ADN.
Ya estamos de vuelta aquí en Tu Nuevo ADN y como siempre los invito a que se contacten con nosotros a través del WhatsApp de la radio, nuestro hashtag en Twitter que es Tu Nuevo ADN, donde pueden mandar preguntas a nuestros entrevistados, también comentarios, saludos, lo que quieran, siempre los leemos acá. Y por supuesto a que nos escuchen en todos los diales de la radio, la gente que se está recién conectando, que va camino a sus casas del trabajo, que va movilizándose de algún lugar a otro, ¿no? O ya va hacia su trabajo también. Bueno, muchos saludos a la gente que nos está sintonizando hasta ahora de la tarde. Y como ya les había mencionado, hoy día queremos hablar de un tema que es súper importante, sobre todo a quienes tienen hijos o hijas que son adolescentes, ¿no? O hermanos o hermanas, nietos también. Un estudio interno de Facebook reveló que Instagram, que es esta red social, es dañino para la salud. Es una información que fue revelada por el diario americano The Wall Street Journal dentro de su investigación Los Archivos de Facebook, y esto ha demostrado que esta red social, principalmente para los adolescentes, puede perjudicar la forma, ¿no?, en que se ven a ellos mismos, porque tiene un montón de filtros, desde que te puedes cambiar el color de los ojos, ponerte mucho más bonita, te sacan las arrugas, se arreglan el color del pelo, y muchos influencers están usando, ¿no?, estos filtros para verse mejor y terminan desvirtuando la realidad, y donde al final, cuando vemos la vida real, es muy distinto a la virtual. Queremos conocer mucho más al respecto, ¿no? Y bueno, por eso ya está con nosotros para conversar de este tema Juan Carlos Camus, académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, mi escuela, debo decirlo, y además es consultor en contenidos digitales. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Andrea. Muy bien por acá.
Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece, no, este estudio que reveló The Wall Street Journal sobre Instagram? Yo creo que es algo que ya todos más o menos conocíamos, solo que ahora se revela, ¿no?, y que comprueba esto que ya estaba sucediendo hace bastante tiempo, sobre todo porque, te aprovecho de comentarle también a nuestro público, que Noruega y Reino Unido a principios de este año habían prohibido a los influencers usar estos filtros de belleza, ¿no?, sobre todo por el efecto que esto puede provocar en su audiencia.
Tal cual. Y yo te agregaría que en el 2019 Dinamarca fue el país que inició la tendencia, porque le avisó a los influencers que cada vez que usaran un filtro tenían que declararlo. Vale decir, tenían que decir que su imagen estaba alterada. Por lo tanto, yo diría que es una tendencia ya en países más desarrollados.
Claro, y en ese sentido, ¿por qué se llega a una determinación así, no? O sea, son ya determinaciones a nivel país.
Tal cual, tal cual. Yo tengo la sensación de que hay una preocupación en diferentes geografías respecto del impacto que están teniendo las redes sociales. Durante mucho tiempo las redes simplemente fueron una decisión personal, estar o no estar. Sin embargo, han pasado demasiadas cosas en este tema, y por lo tanto tengo la sensación de que hay que tomárselas un poco más en serio. Y hay que ponerle contexto a lo que tú estás viendo. Por lo tanto, creo que hay una fuerte obligación en las propias aplicaciones, en las propias empresas que desarrollan estas aplicaciones. Esa es una obligación, pero también hay una obligación en los países para entender los fenómenos y hacerse cargo de los efectos que puede causar en su población.
Totalmente, porque acá de la entretención pasamos a un problema de salud mental. O sea, puede ser divertido ponernos los filtros, ¿no?, y vernos más lindos. O sea, de verdad, yo juego con mi hijo, debo decirlo, a ponerme filtros. O sea, impresionante lo que te mejora. O sea, y también todos estos juegos de Reels donde te pones maquillaje y hay estos challenges, ¿no?, competencias de quién tiene más me gusta o más seguidores o más vistas, ¿no?, por el challenge de mejorarte la cara. Hay un montón ahora. Hay unos que te pones como, no sé, una operación estética en la cara, otra que te pones maquillaje, y así las niñas, sobre todo chiquititas, o sea, yo estoy viendo en Instagram niñitas desde 5 años que empiezan a hacer estos challenge, cambian su realidad o su apariencia física. Y estamos hablando, Juan Carlos, de que en marzo del año 2020, los informes afirman que un 32% de las niñas dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo, Instagram las hace sentir peor. O sea, estamos hablando de que tiene como un efecto al final contrario, porque te desvirtúa totalmente tu realidad.
Totalmente. De hecho, parte del reportaje que publicó la semana pasada el diario The Wall Street Journal indicaba que la empresa sabía y estaba consciente de esta estadística. Entendía el efecto que estaba causando en su público. Pero no ha tomado medida, y si la ha tomado, otra parte del reportaje revelaba, incluso ha sido peor. Han generado mayor participación, mayor adicción. Y en esto me gustaría como poner un poquito de contexto. Nosotros no estamos frente a una aplicación neutra. No estamos frente a una aplicación que simplemente lo que hace es permitir que tú publiques algo y que otras personas lo vean, sino que estamos frente a un sistema de publicidad. Lo que necesita la aplicación es que la gente participe, lo que en inglés se conoce como engagement, que podríamos traducirlo como participación y compromiso, que significa hacer algo, generar un contenido para que otras personas lo vean, pero además generar una suerte de obligación, entre comillas, de que tú vuelvas cada día y varias veces al día para entregar más contenido y ver más contenido.
No, y por lo tanto se genera una adicción también, o sea, de quienes las realizan estas publicaciones y quienes las observan.
Sí, sí, porque finalmente lo que consiguen es que tú permanentemente estés mirando qué pasa. Y una de las cuestiones centrales aquí es que cada vez que lo haces recibes una recompensa, ¿ya? Es lo que una especialista española que se llama Marta Peirano, que escribe sobre este tema, llama el efecto dopamina. La dopamina es algo que tu cuerpo genera cada vez que tiene una sensación agradable. Y por lo tanto, tú necesitas más y más dopamina y las redes lo generan.
Totalmente. Oye, y ahí es bien interesante lo que tú estás diciendo, Juan Carlos, porque la dopamina es un neurotransmisor, ¿no? ¿No? Que usan las neuronas para comunicarse entre ellas, y lo mismo pasa con la serotonina o con las endorfinas, ¿no? Que generan esta sensación de placer, y que es lo mismo que se produce en el sexo o en las drogas o en todo el deporte, cuando finalmente son sensaciones de mucho agrado, pero que también te conllevan a, como tú decías, a una adicción y a una constante búsqueda de eso. Y ahí yo te quería preguntar, esta red social, o sea, lo que estamos viendo acá con este estudio interno de Instagram, ¿está también sucediendo con otras redes sociales como TikTok, por ejemplo, que la usan muchísimo los menores de edad y adolescentes?
Sí, por supuesto. O sea, todas las redes sociales, finalmente, lo que necesitan es que tú vuelvas permanentemente. ¿Por qué? Necesitan, cada vez que tú interactúas, cada vez que tú usas la pantalla de alguna manera, recogen toda tu información, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si tú simplemente miras algo en la pantalla, sin hacer nada, sin hacer clic, like, nada, la red registra cuántos segundos estuviste viendo, cuánta reacción tuviste. Si haces algún like, de nuevo, lo registra y aprende de tu comportamiento. Por lo tanto, la siguiente vez te va a mostrar algo que te guste igual como lo que ya te gustó, porque aprende de ti. Debajo hay sistemas de aprendizaje que van perfilando usuarios.
Totalmente. O sea, y pasa cuando te metes a comprar algo online y después te aparece en cualquier red social un montón de publicidad asociado a lo que a ti te gusta.
Por supuesto, porque su objetivo es decirle a los avisadores, oye, yo tengo un grupo de personas a los que les interesa este tema. Y por lo tanto, puede vender esos espacios para que aparezca publicidad. Y no nos perdamos de vista, Facebook, con el conjunto de aplicaciones que tiene, más del 90% de sus ingresos son publicidad, son grandes empresas publicitarias.
Oye, lo mismo que Google. Ahora esta cuestión yo lo encuentro, o sea, es totalmente, o sea, un sistema como de nunca acabar, y que ahí es como, depende de nosotros, de cuánta información publiquemos, también de nuestros datos, de fotos, de, no sé, momentos en cómo nos sentimos, o también estos reels, también cuando ese se publican, yo veo un montón en Instagram y TikTok publicaciones de guaguitas, y que de alguna forma no sabemos qué se hace con toda esa información. Y volviéndolo a lo que hablábamos antes, Juan Carlos, también esta investigación interna de Instagram dice que la red social empeora los problemas mentales sobre la propia imagen en 1 de cada 3 adolescentes. Y el estudio afirma que entre las adolescentes con pensamientos suicidas, el 13% de las usuarias británicas y el 6% de las estadounidenses apuntaron a que el origen de su pensamiento suicida era Instagram. O sea, estamos hablando acá de la misma vida y el peligro que corre. Y para terminar, una cifra también acá, un 40% de los usuarios de Instagram en Estados Unidos tienen menos de 22 años. Y ahí quiero ir a un tema, ¿cómo se puede regular esto? Más allá de lo que puedan hacer los países, los papás, por ejemplo, los abuelos, no sé, la familia, ¿puede vincularse con esta situación y hacer algo al respecto?
Sí, por supuesto. Era algo que yo te quería plantear, que te quería comentar, porque probablemente cuando tú eras chica, cuando yo era chico, nuestros papás, nuestras mamás, las personas adultas con las que vivíamos, nos enseñaron a vivir en un entorno difícil. Nos enseñaron, por ejemplo, a mí cuando yo era chico, llegó teléfono a mi casa, ¿ya? Sí. Esto hace harto años.
Sí, entonces, a mí me ponían candado en el teléfono este grande negro, ejemplo, para que no llamara tanto.
Claro.
O sea, entonces, después vinieron los celulares y todas las otras, claro, cuestiones.
A mí me enseñaron a responder el teléfono.
¿Viste?
Entonces mi mamá nos paró a todos y nos dijo, oye, nunca digan si hay alguien en la casa, porque puede venir, puede ser alguien que quiere robar. Imagínate esa escena hace, no sé, 50 años. Eso hay que aprender a regular. Y esto es claro, la red necesita que tú vuelvas. Por lo tanto, a los adultos yo les diría que conversen siempre con los niños, con los jóvenes. Una pregunta para partir y para romper el hielo es, ¿cuántas horas registra la aplicación que tú tienes? Si tú usas Instagram, eso está registrado en la propia aplicación. Yo lo hago con mis alumnos en la universidad y, por ejemplo, en este semestre que hice la pregunta, varios de ellos tenían más de 3 horas diarias en Instagram.
Es demasiado. ¿Ya?
Eso, ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que tienen que entender que la acción que uno hace frente a la pantalla es la que determina lo que va a seguir ocurriendo. Por lo tanto, una cuestión que tú tienes que hacer es entender que si estás viendo algo que privadamente está bien, pero que un contenido reñido, significa que si lo ves mucho rato, la red te va a seguir mostrando más de eso. Exacto. Por lo tanto, tú tienes que educar al algoritmo para decirle, esto es lo que quiero ver, esto no lo quiero ver.
Sí.
¿Ya? Eso se puede hacer, se puede lograr. Pero esto hay que conversarlo. No, para mí no es un tema de prohibir, es un tema de entender. Por los dos lados, adultos y niños.
Es que a mí lo que me preocupa también son las decisiones que toman los mismos papás. O sea, ya de repente yo te digo, yo juego con mi hijo que tiene 4 años, nos ponemos estos filtros que se te agrandan los ojos, te sale la cara de caballo, nos reímos un rato, pero te digo que, claro, será una vez a la semana y que serán 10 minutos. Pero hay papás que usan también estos filtros para jugar siempre con sus hijos o hijas chiquititas y los exponen. Entonces, ¿cuál es también la responsabilidad parental que tenemos nosotros desde pequeños, no? En exponer también a nuestros hijos primero hacia el público, y otra es que desde chicos también se acostumbren a usar estos filtros.
Tal cual, porque finalmente terminas viendo la realidad de una manera aumentada, de una manera que no es la efectiva. Y por lo tanto, como tú lo dices, hay que poner límite, hay que entender lo que está ocurriendo. Las aplicaciones no son neutras, no son ni van a ser, porque están hechas para ganar plata con tus contenidos, con tus datos. Y un segundo elemento que tú lo has dicho, nombrado de cierta manera, es cómo se protegen esos datos. En Chile estamos a la espera de la ley que proteja nuestros datos, porque lo que hay no es suficiente.
Totalmente. Y para terminar, Juan Carlos, sobre eso mismo, el dilema de las redes sociales, este documental súper visto que está disponible en Netflix y que de verdad cuando uno lo ve es escalofriante todos los relatos, ¿no? Y testimonios que hay de personas que trabajaron las distintas redes sociales y cómo se manejan, cuál es el fondo, muchas veces la poca ética que hay detrás, ¿no? Y todo cómo tiene nuestra información. ¿Qué te parece?
De hecho, las aplicaciones viven de eso, viven de tus datos, viven de la información. No importa tanto los datos de una persona, sino cómo eso se junta con otros para ser vendido a empresas que necesitan, que quieren llegar con mensaje publicitario. Pero no pensemos en publicitarios de venderte zapatos, sino temas de mensajes de odio y otros. Hay gente que está intentando influir a través de las redes porque son el mecanismo más directo para llegar. Y tengamos claro que estamos frente a un proceso electoral súper relevante. Y además estamos en el medio del proceso de la convención constituyente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con filtrar lo que yo estoy viendo. Hay que preocuparse de lo que está pasando en las pantallas. Hay que ser consciente de que lo que estamos viendo no es neutro.
De todas maneras, sobre todo que la información que publicamos en las redes sociales y también en internet no siempre se puede borrar y queda ahí eternamente, ¿no?
Para siempre.
Exacto. Oye, te quiero agradecer, Juan Carlos Camus, académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y también experto, ¿no?, en el desarrollo de proyectos y consultorías en contenidos digitales. Muchas gracias, Juan Carlos, súper interesante lo que hablamos y ojalá que esto le ayude a nuestra audiencia a tomar medidas, ¿no?, con sus hijos, sus hijas y también adolescentes y menores que puedan tener en cuenta de lo que esto puede conllevar más allá de una mera entretención.
Tal cual. No hay que arrancarse de las redes sociales, hay que entenderlas y usarlas bien.
Chao, Juan Carlos.
Ok, muchas gracias, Andrea, por este tiempo. Que estén muy bien.
Un abrazo, chao, Juan Carlos.
Gracias.
Escuchas Tu Nuevo ADN.
Bueno, y antes de despedirnos hoy en Tu Nuevo ADN, quiero saludar a quienes hacen posible